Oliva, me escuchas por aquí, ¿verdad?
¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol!
La madre que lo parió ahora.
Esto paga morirse.
Era cabrón.
¡Qué golazo, macho!
¡Vaya golazo que ha metido, tío!
¿Quién es?
¡Shevchenko! ¡Ha triunfado Shevchenko!
En el descuento, tío, en el descuento, tío. ¡Shevchenko! Con lo bien que estábamos con los penaltis aquí.
¡Magnífico!
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo de la COPE. En plena Eurocopa. Se ha metido en cuartos Inglaterra, que ha eliminado a Alemania, ganándola en Wembley 2-0. Y ahora mismo estamos en la prórroga del último partido de octavos y con novedades. ¿Qué está pasando? José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hay gol de Ucrania en el minuto 120 de partido. En el 15 de la segunda parte de la prórroga, con un futbolista menos estaba Suecia, y un centro de Sinchenko desde el costado izquierdo lo remata con la cabeza Dovbyk y hace el gol que puede llevar a Ucrania a los cuartos de final de la Eurocopa. Marca Dovby en este arranque del partidazo, en el último instante de una prórroga al que se le añaden 3 minutos. Suecia 1, Ucrania 2.
Bueno, estaba haciendo tiempo de juego Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
Aquí estamos, Juanma, buenas noches.
Para aplicaciones, para dispositivos móviles. ¿Con qué equipo estás haciendo tiempo de juego, Evangelio?
Pues tengo aquí a Pedro Martín, que está tecleando teclas como un loco.
Le conozco.
Está Guillozquiano comentando.
Le conozco.
Y tienes a Poli y a Guas.
Enorme equipo. Hola, Poli, hola, Guas, muy buenas.
Hola, buenas
muy
noches. Buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Esta Eurocopa... Nos ha fastidiado los penaltis.
Sí, sí, sí. Y vamos de cabeza. ¿Cuánto le queda al partido?
Quedaban dos minutos cuando ha marcado el gol.
Claro, quedaban dos, o sea, tienen que añadir, en principio son tres, Juanma, a ver cuánto añade Orsato con lo que se ha parado.
Habrá unos cinco más.
Está Hugo Ballester también pendiente de todo lo que pasa, ¿eh? En
aquí Glasgow. Estamos, muy buenas.
Muy buenas, sí. Hugo.
Pues va a quedar alguna a Suecia, Juanma.
Pues venga, vamos a darle.
El balón arriba, lo intenta buscar Quaison. Hay falta en ataque
empieza
de
el partidazo, me encanta cómo empieza.
¡Vamos! Para Ucrania.
Estamos motivados, Juanma, estamos motivados, nos hemos venido arriba.
Esta Eurocopa es la nuestra.
Y además ahí iban los dos con Ucrania, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué lío hay entre
qué
banquillos!
Enganchón, ¡qué enganchón entre Andrei Shevchenko y Jan Andersson! Está diciéndole Jan Andersson a Shevchenko que su jugador ha fingido, que está haciendo teatro, y Shevchenko se ha vuelto loco, le tiene que coger el cuarto colegiado. Se están señalando con el dedo, bronca en banquillos.
Hay balón que tiene Ucrania. Va a hacer historia Ucrania, Juanma, porque por primera vez en su historia se puede meter y se va a meter, parece, en los cuartos de final de esta Eurocopa que jugará el sábado por la noche su partido en Roma ante Inglaterra.
Físicamente atrás los suecos no pueden, los pobres, no llegan,
ni adelante.
Es imposible. Bueno, sí, ya,
ni en medio.
Pero atrás los defensas es que no pueden ir ni al balón.
Todo viene de una jugada que hemos debatido mucho, Juanma, la expulsión del central, de Danielson. Es una entrada que por la tele es muy fea porque le dobla la rodilla al atacante. Sí. De la selección
es muy peligrosa.
De Ucrania.
Va con la plantilla por delante.
Sí. Y cuando lo ve Orsato en el VAR no duda y lo expulsa. Sí.
Pero es después de despejar, ¿eh?
Sí, sí.
Lo estábamos hablando.
Evangelio, que no vendas burras, que no te compra nadie.
Pero
que
no
roja.
Que no son burras.
Yo se lo compro a Evangelio.
Es la inercia del despeje.
Pero da igual. Atacar así un balón es poner en riesgo la rodilla
de
cualquiera.
Totalmente de acuerdo.
Gritos de
luego discutimos. Vamos a acabar el partido.
Bueno,
gritos
¿quién es el director ahora?
Ucrania en Handenpar, Hugo.
Quiero discutir, no paro.
Es lo que le falta.
Se acabó el partido, Juanma.
Sí, sí, sí. Ucrania.
Se acabó el partido.
Estamos en semifinales. España-Ucrania, final.
Se abrazan con Andrei Shevchenko, el mito ucraniano, seleccionador de Ucrania. Ucrania ha hecho historia. Por primera vez se mete en unos cuartos de final. El héroe de Ucrania esta noche se llama Artem Dovbyk, el autor del tanto en el minuto 120, en el último instante de la prórroga. Con un cabezazo le ha dado el triunfo a Ucrania. Suecia 1, Ucrania 2. Ucrania será rival de Inglaterra.
La peor tercera está en cuartos.
Ahí está.
Y no está en cuartos ningún equipo del grupo de la muerte, ¿eh? Ni Francia, ni Portugal, ni Alemania. O sea, de ese grupo que parecía que ahí estaba el campeón, ninguno ha pasado de octavos. Tremendo. Hugo, seguimos contando lo que pasa en Glasgow.
Esta gesta épica tiene nombre y apellidos. Andrei Shevchenko cogió a la selección de Ucrania en 2016. por primera vez en su historia la había metido en octavos de final de la Eurocopa, y como decía Oliva, por primera vez en su historia va a disputar los cuartos de final de la competición. Será en Roma contra Inglaterra. La alegría sobre el césped de Hampden Park aquí en Glasgow, en Escocia, de los futbolistas de Ucrania. Se abrazan sobre el terreno de juego. El héroe es Dobik, que marcó en el 120 de partido. Lo siguen festejando los futbolistas sobre el terreno de juego.
Es el sonido de Glasgow, el sonido de la última selección que se mete en cuartos de final de esta espectacular Eurocopa. Ucrania, la Ucrania de Andrei Shevchenko, que ha marcado, como decía Hugo, en el minuto 120. Ahora los jugadores lo están celebrando desde uno de los fondos del estadio, con los ucranios que se han ido hasta Glasgow para celebrar este pase, este histórico pase a cuartos de final.
Juanma, para que te hagas una idea de cómo ha sido el partido, ha corrido Suecia 142 kilómetros y uno menos Ucrania. O sea, es que se han pegado una buena paliza. El partido, Juanma, ha sido de mucho desgaste.
Hemos tenido 70 minutos muy buenos de fútbol y luego se ha caído.
Y mira qué imagen más bonita, Juanma, ahora en uno de los corners aquí en Hampden Park está Zinchenko, el futbolista del City, el autor del primer tanto, liderando a los suyos ante los aficionados para hacer el gesto de los islandeses que ya hicieron conocidos en la pasada Eurocopa. Y ahí está Andrei Shevchenko, escuchamos. Es un momento histórico para la selección de Ucrania, que, como digo, por primera vez se había metido en octavos de final y por primera vez estará en el cruce de cuartos en esta Eurocopa. El lado opuesto, las lágrimas en el rostro de los futbolistas suecos, que recuerdo pasaron como primeros de grupo en el grupo de España.
Bueno, qué maravilla de arranque de partidazo con el fútbol en directo y con la Eurocopa en directo. Sobre la expulsión, para los que no estuvieran escuchando la retransmisión de COPE, ¿qué es lo que habéis dicho? A ver, Pedro Martín, ¿tú qué has dicho de la expulsión?
Yo he dicho que yo entiendo humanamente que lo expulsen, pero para mí, en el fútbol que yo entiendo, eso no es expulsión, porque no se tiene que juzgar la consecuencia, sino la causa. Y la causa es que el jugador sueco no tiene ninguna intención de hacer daño al contrario.
Vale, para ti no es expulsión. Poli, ¿para ti tampoco?
Para mí tampoco. Yo estoy con Pedrito totalmente de acuerdo.
Guas, ¿para ti?
Roja.
Roja. Hugo Ballester, ¿para ti roja?
Sí, para mí totalmente roja, porque además por la distancia que hay escasa con el rival, es una acción del juego temeraria, y a pesar de despejar el balón, impacta de gravedad sobre el futbolista que se ha ido lesionado.
Uzquiano, ¿para ti?
Para mí es roja, pero no porque lesione al rival, sino porque es muy imprudente, porque va muy arriba con los tacos a la rodilla.
Y, Evangelio, tú decías que para ti roja.
Entiendo que lo expulse, pero para mí no lo es.
Que no lo es, no lo es.
Para mí no lo es.
¿Queda, alguien por opinar? No. Todo el mundo opinando sobre la jugada.
Oliva.
Oliva, es verdad, el narrador. Roja.
Roja.
España, Ucrania, final de la Eurocopa.
Hemos puesto una encuesta, Juanma, en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego hace poquito, y debe ir ya por los 10.000 votos. O sea, está la gente caliente con este tema.
¿Sí? ¿Y qué dice la encuesta?
La inmensa mayoría que sí era expulsión. Era 85-15, una cosa así.
Ostras,
sí.
Entonces vamos, gana de largo. Sí. Bueno, pues Ucrania-Inglaterra, el sábado a las 9 de la noche en Roma. Los otros partidos de cuartos son el Suiza-España, viernes, 6 de la tarde en San Petersburgo. A las 9 de la noche del viernes, Bélgica-Italia. El sábado a las 6 en Bakú, República Checa-Dinamarca. El Bélgica-Italia es en Múnich. Y este Ucrania-Inglaterra de Roma. Lo dicho, como dato destacado, del grupo de la muerte han caído los tres en octavos. Los tres. Portugal, Alemania y Francia.
Es que era el grupo más fácil, Juanma, ya te lo dije yo antes de empezar la Copa. Ese es el grupo chollo.
El más débil. El
chollo.
Más
débil. Sí, débil. Pregúntaselo a Hungría, ¿no te fastidia?
Hungría no se clasificó de casualidad.
De milagro.
¿Escuchado?
Bueno, por un gol de Alemania
Francia,
en el último...
Ni le ganó Alemania, acuérdate, ni Francia ni Alemania ganaron a Hungría.
Sí. Mira, ya que estáis, vamos a hacer la porra de los cuartos. Suiza-España, Poli.
Sin ninguna duda, España está en la final, si va a ser campeona.
Bélgica-Italia.
Italia.
República Checa-Dinamarca.
Uy, ahí me lo pone muy difícil, pero me voy a decantar por corazón por Dinamarca.
¿Y Ucrania-Inglaterra?
Ucrania, sin ninguna duda. Ucrania, vamos, ya te lo digo yo. Italia-Inglaterra se va afuera también.
Uzquiano.
Bélgica-España, Inglaterra-Dinamarca.
Vale. ¿Guas?
Igual que el hombrecillo Uzquiano.
Bélgica gana Italia, España gana Suiza, y luego Dinamarca a la República Checa y Inglaterra a Ucrania.
Yo creo que sí.
Evangelio.
Yo digo lo mismo. Bélgica, España, Inglaterra, Dinamarca.
Vale.
Es un camper curioso.
Por cierto, una cosa, que ayer éramos números uno en las casas de apuestas, sí. Ya no somos número uno en las casas de apuestas.
¿Inglaterra?
Lo dije con toda la intención del mundo, que son muy veletas las casas de apuestas, claro, van a lo último que suena. Y lo último que suena es Inglaterra, claro. Inglaterra claro. Suena como campeona, que no ha recibido ningún gol y que evidentemente va a jugar en casa. Es que va a jugar en casa.
Eso lo que acabas de decir es lo que marca la
claro,
va
claro.
A jugar la semifinal y la final allí.
A diferencia de nosotros, los que han jugado en casa lo han hecho con inteligencia. Nosotros hemos tenido muchos problemas en los partidos de casa. Pero
escúchame, no es normal, perdóname que te diga, que de seis partidos, no sé cuántos son, la mayoría sí. Los juegas en tu campo.
Eso no puede ser.
Es que sales solo a Roma.
Bueno,
no,
en el fondo es como cuando haces una Eurocopa en un país y el sí, país claro, anfitrión juega todos en su campo. Claro.
Sí, pero eso está marcado no desde el principio, Juanma, claro, pero yo creo que aquí meter no al equipo, en este caso Inglaterra, a mí me da y me huele a que esto está un poco orientado.
No, pero ellos han ganado la posibilidad de jugar en casa para quedar primeros de grupo.
Claro, claro. Ya,
no,
claro.
Si no llegan a quedar primeros de grupo, no juegan en casa.
Hubieran salido. Bueno, pero las semis y la final, al ser las dos en las dos semifinales y la final en Wembley, eso estaba garantizado.
Los cuartos de final no lo juegan en casa.
El único partido. Juan
en Roma. Lo único.
Juan claro, en Roma, único.
Claro, me parece una chufla.
Y lo van a poner en el Coliseo para que no tengan problemas, para que los ucranianos no puedan hacer nada.
Me sacarán los leones.
Te van a sacar los leones, los tigres y todo lo que puedan.
Vale, perfecto. ¿Algo que decir en el día después de España, Poli? ¿Quieres decir algo antes de irte?
Sí, solamente quiero decir una cosa y creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Me gustó ayer mucho, y lo he dicho antes, la personalidad, el carácter y la confianza en ellos mismos del equipo español.
Sí.
Y por eso me siento muy orgulloso.
Es una frase muy contundente.
Amén.
¿Tú quieres decir algo?
Yo quiero decir que rezo para que tengamos la pelotita. Si pueden ser 99 minutos del 100, que lo sean. Que no nos ataquen.
Oye, Poli, has visto mucho fútbol. ¿Para ti es el mejor torneo que recuerdas?
De lo que yo recuerdo ahora mismo, sí. Posiblemente sí. Sí, a mí mi memoria es muy poca, es como la de un pez. Pero creo que me parece la mejor Eurocopa que estamos viviendo.
¿Guas, para ti?
Pues puede ser.
Puede ser, ¿no?
Sí, sí.
Perfecto. Poli, Guas.
Partidos sí. Sueltos ha habido monstruosos. Ahora, sí. Una tarde como la de ayer es por ahora.
Eso es insuperable, sí. Inigualable.
Claro, hoy, por ejemplo, el Alemania-Inglaterra, Inglaterra-Alemania, pero la última media hora ha sido emocionante. Claro, sí, ha tenido.
La incertidumbre de qué pasaba con el resultado. Sí.
Nada que ver con lo de ayer.
Pero ¿sabe lo que pasa,
claro,
Juanma?
Es que lo de ayer es otra cosa.
¿Sabe lo que pasa, Juanma? Que daba la sensación de que Alemania no podía. No podía bajo ninguna circunstancia. Ha sido un equipo que ha querido, lo ha intentado, tiene jugadores extraordinarios, ha querido jugar al fútbol, pero arriba, si no tienes alguien, y el timo es un timo, si no tienes alguien que te resuelva los partidos, es muy imposible. Es imposible.
Poli, Guas, gracias. Un abrazo.
A ti, querido,
un abrazo muy fuerte a todos. Ratita, muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. De tiempo de juego se queda la Ratita, se queda Guiuzquiano. Se queda Oliva y Hugo con las noticias que haya de este partido, que ahora les vamos a preguntar más cosas. Y Pedrito Martín también, por si hay algún dato importante que comentarle a los oyentes de la cadena COPE. Lo dicho, Suecia 1, Ucrania 2. En el minuto 120 de partido, Ucrania se ha metido en los cuartos de final de esta Eurocopa. Antes, ya saben, Inglaterra ha ganado 2-0 a Alemania, con goles de Sterling y de Harry Kane. Con 1-0 en el marcador, minuto 80 de partido, ha habido un mano a mano solo. Solo totalmente de Müller con Pickford y le ha tirado ligeramente fuera. Era un gol cantado, absolutamente cantado. Además de estos goles que vas cantando varios segundos porque ves que la pelota entra y se va. Y a partir de ahí, Alemania no ha creado mucho más peligro y ha llegado el segundo de Harry Kane. Inglaterra se mete en cuartos de final, juega fuera de casa el partido de cuartos, pero luego tiene la enorme ventaja, viendo cómo estaba hoy Wembley y cómo va a estar en semifinales y en la final, de jugar en casa los dos partidos decisivos, si es que los tiene que jugar. Así que Inglaterra, no me extraña que para muchos se haya convertido en la gran favorita. No olvidemos que Inglaterra no ha recibido ni un gol. Ni un gol en esta Eurocopa. Por cierto, Joachim Löw ha dirigido su último partido con Alemania después de 15 años. Recuerden, ganó el Mundial en el año 2014. Y último partido con Alemania de Toni Kroos. Toni Kroos, el jugador del Real Madrid, no vuelve a jugar con Alemania, lo cual es muy importante. Repito los partidos. Suiza-España, Bélgica-Italia, República Checa-Dinamarca y Ucrania-Inglaterra. Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio. De verdad, una gran noche de radio. Les agradecemos, para empezar, el seguimiento de ayer, que fue espectacular, que nos ha colocado en número uno de descargas otra vez. Es, de verdad, impresionante. Gracias por los datos de los que ayer estaban escuchando la radio. Saludo al mejor equipo de comentaristas de la Radio Deportiva Española. Está Roberto Palomar preparado. Hola, Roberto, muy buenas.
Muy buenas noches.
Está Maldini. Hola, Maldini.
Hola, buenas noches.
Sigue Uzquiano, al que ya he saludado. Está Senabre desde Barcelona. Hola, Senabre.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Evangelio, que se queda con nosotros. Y Lama, que se unirá más tarde en cuanto lleguen en San Petersburgo al estudio que está montando ya la cadena COPE con la selección española. Porque allí está la selección española, en Rusia, en San Petersburgo, donde jugamos el viernes a las 6 de la tarde. Ha llegado la expedición esta tarde. Los de Luis Enrique se han entrenado a las 7. En principio tenemos a todos los jugadores disponibles. Luego, Miguel Ángel Díaz y Elena Condis nos van a contar las novedades de España en este tramo final de Eurocopa. Fran de Boer ha presentado su dimisión como entrenador de Países Bajos después de caer en octavos de final ante Chequia. Y Luis de la Fuente ha dado esta mañana la lista de 22 jugadores que van a viajar a Tokio para jugar los Juegos Olímpicos. Ojo, porque hay un pequeño lío con esta lista. Coincide con las vacaciones de futbolistas que están con equipos de primera y segunda división, bueno, de primera división fundamentalmente, que evidentemente los quieren para esos equipos, no para estar en Tokio. A ver qué es lo que pasa. Están Asensio, Ceballos y Mikel Merino como mayores de 23 años y 6 jugadores que están ahora mismo con la absoluta, que encadenarían prácticamente una concentración con otra. Son Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Oyarzábal. Para estos jugadores prácticamente no habría vacaciones. Luego le preguntamos a Luis de la Fuente cómo está la situación, porque la concentración empieza ya mismo. Conocemos ya los cuartos de final de la Copa América. Son Perú, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y Argentina, Ecuador. El Barça ha anunciado sus dos primeros amistosos de esta pretemporada. Van a ser el día 21 y el 24 de julio ante el Nastic y ante el Girona, los dos en el estadio Johan Cruyff. Y además, el club ha anunciado la marcha de dos jugadores. Por un lado, ha rescindido el contrato del brasileño Matheus Fernández y otro, por otro, han vendido al estadounidense Conrad al Olympique de Marsella, a cambio de 3 millones de euros. Alcalá ha informado hoy en la cadena COPE de que la agencia tributaria va a embargar parte del sueldo del primer año de contrato de Carlo Ancelotti con el Real Madrid. La deuda de Ancelotti con Hacienda, recuerden, es de 1,4 millones. Jaume Costa ha anunciado que deja el Villarreal después de 10 temporadas en el submarino amarillo. Cavendish ha ganado al sprint la cuarta etapa del Tour de Francia. Ha vuelto a ganar en el Tour 3 años después. Van der Poel sigue líder. Mañana llega el primer día importante con una contrarreloj de 28 kilómetros. Bueno, primer día importante. Anda que no ha habido días importantes. Lo que pasa que mañana el que previsiblemente era el primer día importante, pero han ocurrido tantas cosas en estos primeros días que todo ha sido importante. Y en tenis, una jornada marcada por la lluvia en Wimbledon, en la que la imagen del día ha sido la ovación que le ha dado la pista central a Carla Suárez después de caer ante la número uno, Barty. Carla Suárez, 2 meses después de acabar su tratamiento, ha jugado de nuevo en Wimbledon un partido de Grand Slam. Ha debutado además hoy Roger Federer con victoria después de la retirada del francés Manarino. Luego nos cuenta Ángel García cómo ha sido lo de Carla Suárez, que insisto, ha sido muy especial. 11:48, una hora menos en Canarias, en plena Eurocopa. Enseguida estamos con España, pero antes hablemos de lo que ha ocurrido esta tarde, que ha sido de nuevo intenso. Todos, supongo, habéis visto el partido de Inglaterra y de Alemania, ¿no?
Por supuesto.
Por supuesto. Sí, sí. Bueno, por cierto, qué lamentable lo del himno de Alemania, pitado, abucheado.
Ha sido vergonzoso.
Pero muy feo, muy feo, muy feo.
Pero sí, yo sí, hacía tiempo que no veía, sí. pero ha sido horrible.
Pero a mí me ha sorprendido, porque normalmente en Inglaterra estas cosas se respetan, son más solemnes. Yo, a mí, sinceramente, sí, no me ha sorprendido bastante.
Me ha recordado la famosa final del 90 de Roma, ¿no? En cuando los alemanes pitan el himno argentino.
Sí, sí, sí.
Y durante el partido a Rüdiger, que juega en Inglaterra, le han abucheado. Durante el partido se han escuchado abucheos a Rüdiger.
Bueno, eso es casi más normal, ¿no? Abuchear a un futbolista del equipo rival.
Bueno, es que eran abucheos...
Bueno, eso sí puede ser normal.
Ah, ¿eran racistas?
Eran abucheos que se podían confundir con otra cosa. No, estoy seguro,
pues
pero...
Pues escucha, anda que no hay negros en la selección de Inglaterra. Pues
sí. Claro, pero... Esto lo hemos visto más veces.
Antoñito Rizón, Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Este Inglaterra-Alemania, que ha tenido mucho cartel, ha tenido menos fútbol de lo que vimos ayer, emoción en los últimos minutos y para mí, en el momento del partido, la de Müller, solo delante de Pickford.
Sí, lo has apuntado bien. El partido era un truño, tal y como lo ha descrito Paco González y todos los que estábamos en la transmisión esta tarde. Era un truño porque había más miedo y más respeto que fútbol y al final eso desemboca en un partido espeso en el que nadie arriesga. Y bueno, con eso nos hemos ido hasta hasta que han aparecido finalmente y por fin las estrellas de Inglaterra, Sterling, que ha sido para mí el mejor de su equipo durante todo el partido, que en el minuto 74, a falta de 16, hacía el primero, un gol de una jugada hilvanada por Inglaterra que él definía con cierta facilidad delante del portero, y el segundo, a falta de 5 minutos, Harry Kane, que se le pedía que marcara hoy y que se le pide mucho más en esta Eurocopa, ha conseguido ese segundo tanto. Pero sí, es cierto, en el minuto 80 Thomas Müller ha tenido la posibilidad del empate a uno, lo cual habría dificultado a Inglaterra muy mucho la empresa de no jugar la prórroga y de no seguramente llegar a los penaltis. Así que, bueno, la afición inglesa, que hoy eran 45.000 en Wembley, han vibrado, han festejado de lo lindo. Y Alemania, que no ha hecho una gran Eurocopa y que entró de puntilla porque rescató Goretzka un gol en la última fase del partido frente a Hungría, bueno, pues hoy ha tenido un poquito más de lo que ha venido expresando y luciendo en toda la Eurocopa, que es nada.
Teniendo en cuenta lo que ha hecho Inglaterra y que semifinales y final son en Wembley con su público, ¿consideramos a Inglaterra la gran favorita para ganar esta Eurocopa?
Y por el lado del cuadro que va a jugar, claro, que me parece importante. Y luego, claro, juegas, sí, sí, menos el partido de este, juega en casa con 60.000 ya a partir del
sí, juego. Juega fútbol. Hay que tener en cuenta una cosa también, el tema del posible desgaste. Si no lo vimos jugar contra Italia en el caso de Bélgica o viceversa, que jugar contra, que luego puedes perder, pero jugar contra Ucrania o Dinamarca o República Checa en semis, ¿no? Es el favorito porque lo tiene muy bien.
Yo no diría la gran favorita, pero sí hay que ordenarlas, y la primera favorita.
Sí, la principal favorita.
Favorita a la final, luego ya la final ya veríamos.
¿Italia o Bélgica no le dais por encima de Inglaterra, la que gane de los dos?
No.
De talento.
Yo la doy la segunda muy 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 junto a España, digamos. España y Italia o Bélgica.
Tenía la sensación de que la favorita era Francia, y una vez eliminada Francia, me parece que todas están a un nivel más o menos parecido. O sea, ahora mismo hay candidatas, no hay favoritas.
Estoy de acuerdo. Sí, pero que si hay que ordenarlas, ¿a quién pondrías la primera? Probablemente Inglaterra, por ese factor de público, ¿no?
Es que
Yo Inglaterra.
Se pueden cargar las tres. Pero incluso alguna de fuera se puede cargar.
Y ahora dicho esto, ¿os gusta Inglaterra?
No.
A mí no.
Cuando sale el Grealish este, que es el mejor y que no lo pone desde el principio muchas veces.
Es que hay muchos muy buenos que no pone.
Sí. Un banquillo que da miedo.
Quiero recordar que Inglaterra hoy, delante de 45.000 de los suyos, hasta el minuto 75, ha hecho un truñito de partido.
Hoy creo que ha decidido ganar la Eurocopa defendiendo con tres centrales, dos pivotes, dos carrileros, como hizo en el Mundial, pero que esa apuesta por el talento que vimos en el primer partido la ha ido poco a poco quitando.
Sí, además el hecho de poner tres centrales, caso quitas el jugador por detrás del punta, ¿no? A mí lo que pasa es que a mí no me está convenciendo mucho Inglaterra, y encima Mount o Grealish, pero es verdad que defensivamente está bien, muy bien, y hoy ha vuelto a marcar Kane, que eso es muy importante. O sea, Kane se ha quitado la mochila de encima y ha vuelto a hacer un gol al final, así que yo sí me parece la principal favorita, sí.
Para mí, decepcionante Alemania. Yo hoy, por ejemplo, esperaba mucho más de Alemania, mucho más.
Es un equipo ya muy desgastado, esperábamos todos más, ya viene cuesta abajo, necesita una regeneración, otro técnico, por supuesto. Y luego que claro, comparas el partido de hoy con lo de ayer, y a mí es que me han parecido pachangas lo de hoy comparado con lo de ayer.
Y le falta carácter también a Alemania.
Muy académico la Inglaterra, Alemania, muy...
Sí, es que el listón estaba alto, ese es el problema. Es que ahora ayer, cualquier cosa nos vas a ver a poco después de lo de ayer.
Igual es el mejor día de fútbol de nuestras vidas.
Sí,
seguro. Partidos seguidos así. No lo vamos a volver a hacer nunca.
Yo creo que la Federación Alemana ha tenido demasiado tiempo ya a Joachim Löw. Yo creo que después del Mundial.
Perdona, pero ha hecho un papel muy bueno, ¿eh? Para mí sí.
Sí, sí, no. Pero digo que tenía que haberlo dejado 15 años, un poco antes. Unos años antes de.
Recordemos que
ha prolongado demasiado.
Es que era el segundo de Klinsmann.
Total, creo que 17 años.
El segundo entrenador de Klinsmann
era el segundo entrenador de Klinsmann en el Mundial 2006. Y ahora Hansi Flick, que va a ser el seleccionador, era el segundo suyo en el Mundial de 2014. El segundo de Joachim Löw. O sea, han ido sucediéndose unos a otros.
Yo creo que sí que ha habido una regeneración, porque hoy estaban en el equipo Kimmich, Havertz, Werner, estaba por ahí Sané, Gnabry. El problema es que esos jugadores no han acabado de dar el nivel que se esperaba de ellos. Primero, no hay un 9 puro, como otros años ha tenido Alemania. Y segundo, que esos jugadores que son buenos, yo creo que no vienen de su mejor temporada. Por ejemplo, Timo Werner, o por ejemplo Gnabry o Sané. Son jugadores que yo creo que se esperaba que rompieran un poco más de lo que hemos visto este último año.
Yo no he entendido a Kimmich tan pegado a la banda derecha todo el torneo. Incluso hoy que no estaba Gundogan, y tampoco lo ha puesto ahí. O sea, ha puesto a Goretzka para buscar más el ida y vuelta. Y creo que un jugador como Kimmich necesita tener mucha más participación permanente con la pelota.
Sí, es verdad que contra Portugal en esa posición Para mí ganó el partido, ¿eh?
Levanta, digo, sí, pero porque es muy bueno, es muy buen jugador. Pero bueno, para mí ha jugado fuera de su sitio todo el torneo.
Roberto, sí, el Kimmich lateral del Bayern era así, hacía de era como Dani Alves en el Barça, hacía de todo.
Sí. Había sí, juego,
atacaba
no
por
jugar
fuera y por dentro.
Ojo, marcaba. Fernando, si como lateral ganó la Copa Europa el año pasado, la Champions en Lisboa.
Claro,
en
claro, por eso te digo.
Pero yo lo que digo es que puede jugar ahí y puede jugar muy bien, pero que se le infrautiliza porque creo que en un equipo de fútbol es mucho más importante un centrocampista que un lateral derecho.
Levanta la mano Pedro Martín y eso es que quiere decir algo.
Sí, no, uno recordar que Alemania ha enlazado dos torneos, el Mundial y la Eurocopa, sin quedar entre los ocho mejores. Que en realidad es la primera vez que le pasa en toda su historia, porque la otra vez fue en el Mundial del 38, que no se clasificó para cuartos de final, fue eliminada en octavos de final, y en el Mundial del 50 porque no participó.
Por la guerra. No había acabado.
No participó porque digamos que estaban todavía en como consecuencia de la guerra, claro, claro, un poco revuelto el país. Entonces no participó la selección alemana en el Mundial del 50.
Por cierto, dime. Pedro, a mí, no, te iba a decir dos cosas. A mí sí me parece roja lo del sueco, sí, pero quiero decir que Gary Lineker, al que hay que respetar, evidentemente.
Como a todo el mundo, claro, hay que respetar la opinión de todo el
mundo. 7 veces en Twitter que no es roja ni de coña.
Sí, sí. Ya lo hemos comentado también, lo cual está bien que haya gente que mantenga esa opinión, porque yo creo que la justicia, no solamente la futbolística, sino la justicia en general, se tiene que basar en la consecuencia y no en la causa. Y estamos convirtiendo el fútbol en castigar la consecuencia y no la causa.
No, lo has dicho al revés, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí, sí, bueno, sí, vamos. Por ejemplo, me acuerdo hace un par de años que expulsaron a Heung-min Son, el jugador este del Tottenham, sí, por lesionar a André Gómez,
sí, exacto.
Porque André Gómez sufrió una lesión muy grave. De hecho, el árbitro al principio casi no había pitado ni falta. Y cuando vio que tenía el pie a la virulé, le expulsó. Y no es eso el fútbol, ni la justicia.
Pero Pedro, si yo sin querer te reviento la cabeza o te reviento la pierna o tal, sí, a mí me van a castigar.
Sí, no. Pero si tú conduces y atropellas a alguien sin tener ninguna culpa, no te castiga.
¿Cómo que no?
No,
pero sí.
No.
Ojo,
si,
¿eh?
No. Si tú,
homicidio involuntario.
Exacto.
Claro. Sí, claro, no, pero no te castigan. Que te castigan si lo atropellas incumpliendo las normas.
Yo creo
si
que
tú
en
vas
esto,
a una torre y a 40 y de repente se atraviesa,
bueno, por si acaso no atropellamos a nadie.
No, correcto. Y tú atropellas un peatón que se te cruza en medio, no, tú no tienes ninguna culpa de nada.
Ya.
Yo creo que en esto no se pueden establecer reglas universales. Es decir, no siempre que haya voluntariedad, al revés, que no haya voluntariedad tiene que ser amarilla o roja, y no siempre que haya una lesión el jugador tiene que ser expulsado. Pero cada jugada es distinta.
Claro, correcto.
Pero una cosa, Pedro. Si tú atropellas al peatón porque vas a 150,
claro,
hay claro, muchas posibilidades de que lo mates. Porque, claro, es que te explico, es que si tú entras como ha entrado hoy este hombre, sí, hay muchas posibilidades de que le revientes la rodilla, claro, a alguien.
No, pero es que la acción del sueco es muy normal.
No.
Es muy normal. Sí,
no,
es muy normal.
Es lo mismo.
No, muy normal.
Es lo mismo. Una entrada frontal
con los tacos por delante.
Él ha ido a despejar la pelota.
Que lo de hoy.
No, él ha ido a despejar la pelota. Exacto. Y un ucranio que venía de frente, de repente se ha topado con ese pie. O sea, el jugador soco no buscaba la rodilla del jugador.
No, pero ha ido a despejar de una forma, no con el empeine, es que no, es otra cosa.
Yo te explico. ¿Tú te acuerdas de la lesión de Felipe Luis?
Sí.
Cuando le tronchó la
en Coruña.
En Coruña, con sí, Gorka Erezo. Al coger la pelota Gorka Erezo, ¿sabía que iba a caer encima del de Felipe? Seguramente sí. ¿Que va a evitar a coger la pelota por no lesionar a Felipe Luis? No. Y le rompió la pierna, ¿eh?
Bueno, es un tema complicado.
Y otra cosa que iba a decir, ¿sí?, es que es curioso, pero Alemania, desde que está unida, consigue muchos peores resultados que cuando estaba separada. Cuando estaba separada jugó 16 claro, torneos entre Eurocopas y Mundiales.
Había más jugadores entonces.
¿Eh?
Había más jugadores donde elegir.
¿Cómo que más?
No,
había menos.
Había menos. Había estaba menos. Estaba había Alemania menos, dividida.
Claro.
Ya, pero había más calidad. Ahora tiene
bueno,
menos.
Ah, es ya, otra bueno, cosa. Pero es otra cosa.
pero había menos.
Es a lo que voy.
Mejor con el muro.
Me he expresado mal.
Es a lo que voy. Es a lo que voy.
Aquel equipo daba miedo. Aquel equipo.
Es a lo que voy.
Lo que has querido decir, Antoñito, yo te he entendido ahora, que es que jugaban más. Es decir, había unos alemanes que jugaban en un equipo y otros alemanes jugaban en otro. Había más jugadores. Eso es verdad.
Más jugadores y más calidad.
Sí, sí.
Aquella selección jugó 16 torneos entre Europas y Mundiales, ganó 5 y jugó 9 finales. Y desde que están unidos, han llegado a 5 finales y han ganado solamente 2 torneos.
Muy bien. ¿Algo más, Antonio?
Unos detalles. ¿Sí? Que Inglaterra, en lo que va de Eurocopa, no ha encajado ni un solo gol.
Ni uno, ni uno.
Habla de una defensa y de un sistema defensivo serio.
Estaba el príncipe Harry en el palco. Estaba sí, Beckham, que también sí, le hemos visto.
Sí.
Y luego que hoy se ha roto por parte de Inglaterra una barrera histórica, ¿no? Ha pulverizado una marca de no ganarle a Alemania desde el año 1966. 55 años.
Por cierto, que en el año 96, que Inglaterra celebró su Eurocopa, no llegó a la final porque cayó en semis en los penaltis
con Alemania.
¿Y quién falló el penalti? Southgate. Eso es, el seleccionador que estaba hoy en el banquillo. Y que yo creo que estaba, claro, viviendo, rememorando aquello de jugar en Wembley con la selección. Porque yo creo que esta Eurocopa ahora ya ha adquirido el carácter de que es la Eurocopa de Inglaterra. O sea, quiero decir que se juega en Wembley. Sí. Y luego resulta que estos cuartos aleatoriamente se juegan por ahí fuera. Sí. Pero da la sensación ya de que es la Eurocopa de Inglaterra.
Y es cierto que si tiene que elegir Inglaterra un cruce, jugarlo fuera de casa, digamos en Roma, cogería Ucrania.
Yo hoy estaba pensando, cuando vi el partido contra Alemania, dije, uff, para ganar esta Eurocopa hay que ganar a Inglaterra en Wembley.
Sí, sí.
Y te digo una cosa, eso le da grandeza a la Eurocopa.
Cada vez con más público,
claro,
las semifinales y la final.
Pero le da grandeza a la Eurocopa porque ha sido un poco desnaturalizada. A mí el experimento este de tantos países no me ha gustado absolutamente nada. Prefiero, me mola más conocer un país de verdad, o sea, uno o dos países, que andar así a saltos. Pero ahora le da grandeza el hecho de que para ganarla seguramente haya que ganar a Inglaterra en Wembley. Gane quien la gane, tiene un reto espectacular por delante.
Os recuerdo que esto lo dejó Platini hecho antes de irse, ¿eh?
Sí, sí, o sea, claro.
Esto es herencia de Platini.
Sí, sí, tal cual. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Chao.
Son las 12 de la noche, las 11. Escuchan ustedes el partidazo de la cadena COPE en plena Eurocopa y hay mucha gente que está mandando mensajes. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y lo mandan al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, en derecho se valora la temeridad más las consecuencias. Si sales a la calle y disparas al aire y sin querer rebota y mata a alguien, es homicidio involuntario. Hay 1000 despejes de esos en cada partido y no pasa absolutamente nada. Como siempre, se castiga la consecuencia. Para los que amamos este bendito deporte que es el Sillon Ball, tenemos que agradecer que en este maldito año de pandemia el poder haber disfrutado de la liga más disputada de la historia y la mejor Eurocopa que en mis 52 años recuerdan. Y todo ello siempre con la cadena COPE. Hungría, Portugal, Francia y Alemania realmente eran el grupo de la muerte. No queda uno vivo en la Eurocopa.
Sí, sí, tan de muerte era el grupo, tantos muertos.
Otro dice que un tercero se clasifique dice mucho de la calidad de esta Eurocopa, que es paupérrima. Que haya emociones es una cosa, pero calidad casi cero. Y dice otro oyente, Senabre es un tipo muy educado y debe ser una buenísima persona. Pero no, permitidme una pregunta, ¿de qué planeta has venido? ¿Te gusta Dembélé, el Arsenal, la selección de Holanda y odias U2?
Porque me gusta sufrir, la vida es sufrimiento, hemos venido a sufrir.
La verdad es que
yo soy dembelista como tú.
Dani, donde pones el ojo pones el fracaso, ¿eh?
¿Has visto?
Sí, sí.
Pero bueno, la vida es más graciosa, es más divertida, sí.
Salvo el partidazo y tiempo de juego.
No, pero el Barça, los Celtics, hay que decirlo todo, ¿eh? También.
Es
mucha gloria a mis espaldas.
Sí, es verdad.
Y vamos a escuchar porque hay un oyente que no está muy de acuerdo con la opinión de Evangelio sobre la expulsión que hemos visto.
Indignante la posición de Evangelio respecto a la expulsión. Que vaya con esa teoría los chavales de las escuelas de fútbol y que les inculque que pueden atacar así el balón, porque claro, siempre que lleguen bien al balón, pues bueno, el resto de cosas que pueden pasar, pues son cosas del fútbol.
¿Qué, Pedrito? ¿Y Evangelio?
No, si yo respeto lo que digan los oyentes.
Pero tiene razón. Tú en una escuela de fútbol no le puedes decir al niño que ataque así la pelota.
¿Ah, no?
No.
¿Cómo le digo que ataque la pelota?
De otra forma. No puedes ir
pues
con
yo le digo, yo le digo que ataque así la pelota.
Bueno, claro, por eso no estás...
Por eso no entrenas.
Por eso no estás en la escuela de fútbol.
Por eso no estás en la escuela de fútbol. Estás en la
coma. A ver, si llego, espérate.
No.
Hay que despejar.
A mí, Juanma, no me parece una aberración la expulsión. O sea, me parece...
discutible como lo estamos discutiendo.
No, me parece, le entiendo que le expulse, pero a mí, no, viendo la acción, no me ha parecido expulsión.
Portada de Marca: Messi esta noche queda libre. Claro, porque ya es 30 de junio, desde hace 3 minutos es 30 de junio.
Dentro de 24 horas queda libre.
Dentro de 24 horas, por primera vez en su historia, Messi es agente libre. Por primera vez en toda la historia. Probablemente el mejor jugador del mundo queda libre de contrato.
O sea, lo que pasa dentro de 24 horas es que por primera vez Messi no tiene contrato.
No tiene contrato.
Porque gente libre desde el día 1 de enero.
Eso
no,
es
tiene paro, no tiene trabajo. No tiene trabajo.
No tiene trabajo. Messi se va a apuntar al equipo de AFE este para que para entrenar lo que llevaba Rubiales, ¿te acuerdas? Antes de tal. Pues,
si ahora saliera el FIFA, el videojuego, no estaría Messi.
Pues.
Claro, ¿con qué equipo le pones?
¿No? Este
claro,
tema, no le podrían poner este tema Barça, lo vamos a tratar. Señoras y señores, ya está preparado el equipo de la selección española de la cadena COPE en San Petersburgo, con Manolo Lama a la cabeza. Hola, Manolo, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Y con Miguelito y con Elena Condis. ¿Estáis ya por ahí? ¿Todos me escucháis?
En el autobús, sí.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, están en el autobús. Esta es la radio en directo, la cadena COPE, desde San Petersburgo, desde Madrid, desde donde haga falta.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.